Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Médicos de toda España están llamados a concentrarse a las 12 del mediodía frente al Ministerio de Sanidad para mostrar así su rechazo frontal al nuevo estatuto laboral que quiere aprobar la ministra Mónica García. Aquí en Herrera en COPE, el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Miguel Lázaro, ha detallado todas las medidas laborales con las que están en contra, Javier López Tofiño.
Para empezar, el borrador que está sobre la mesa prohíbe que los jefes de servicio trabajen a la vez en la pública y en la privada. Y no mejora, dicen los sindicatos, el actual estatuto que lleva 22 años en vigor.
No reconoce nuestra singularidad y nos discrimina. Ahora se está hablando de las 35, 37 horas y media. Es que los médicos hacemos 48 horas a la semana. Guardias obligatorias, unos 3 años de nuestra vida, no retribuidas como horas extras y que además no computan para el tiempo de la jubilación. Cualquier colectivo esto no lo hubiera soportado.
Dicen los sindicatos que todo esto repercute en la atención sanitaria. Califican, de hecho, esta propuesta como un atentado a la sanidad pública de 48 millones de españoles y piden a la ministra que escuche.
Este estatuto es estatuto de Mónica García, porque está más sola que la una. Contra los médicos, sin los médicos y en un contexto de falta de médicos. No he visto todavía al PSOE decir ni mu, y probablemente le va a pasar a Mónica García como el intento de mufacicidio que ha tenido, que se lo han parado.
Añade Lázaro que el nuevo estatuto no va a servir para retener a los médicos en un sistema público en el que hacen falta al menos 4.000 especialistas más.
El ala socialista del gobierno de coalición confía en reconducir las diferencias con Yolanda Díaz a cuenta de la tributación del salario mínimo interprofesional. La orden desde Moncloa es la de aguantar de momento el pulso y defender las posiciones de Hacienda. En este contexto retan a la vicepresidenta del Ejecutivo y a la líder de Sumar a que se atreva a llegar a un acuerdo con el PP para que el salario siga siendo exento de impuestos. Ricardo Rodríguez.
Los mensajes oficiales emitidos desde la Moncloa son de firmeza, de cerrada defensa de las posiciones de Hacienda en la creencia de que los perceptores del salario mínimo deben pagar el IRPF. Pero el ala socialista analiza cómo resolver una crisis en la coalición que les desgasta y hay quienes abogan por una solución con Yolanda Díaz antes de que el propio Congreso sea el campo de batalla ante el cúmulo de iniciativas en contra de la subida fiscal. El Ejecutivo ya adelanta su intención de vetar cualquier propuesta que suponga una merma de sus ingresos o un aumento de los gastos, descartando siempre que Sumar se una al PP en la mesa de la Cámara Baja, lo cual haría decaer la potestad del gobierno, pero pondría al límite la cohesión interna. En este conflicto sigue ausente María Jesús Montero, sin agenda por segundo día consecutivo al alegar enfermedad.
Y en Bruselas a esta hora están reunidos los ministros de defensa de la OTAN para analizar el pacto alcanzado entre Trump y Putin para iniciar de inmediato las negociaciones de cara a intentar poner fin a la guerra en Ucrania. Un acuerdo sobre el que posteriormente el presidente estadounidense ha informado a Zelensky. El secretario de defensa norteamericano ha asegurado hoy que este pacto no supone una traición al ejecutivo ucraniano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta tarde cerramos la Semana Europea, Bruno Casar.
Sí, anoche cerramos los partidos de ida de la repesca de la Champions con el Celtic 1, Bayern de Múnich 2 y el Mónaco 0, Benfica 1 como partidos destacados. Sorpresas con el Milán, que perdió 1-0 ante el Feyenoord, y del Atalanta, que perdió 2-1 ante el Brujas. Hoy miramos a la Europa League, donde tenemos a la Real Sociedad visitando a las 7 menos cuarto al Midtjylland y al Betis a las 9, la Conference, que visita al Gante. Al margen, hoy en principio debería quedar visto para sentencia el juicio a Luis Rubiales. El otro foco es ese tocamiento de Mapi León y Daniela Caracas en el pasado español Barça femenino. Anoche ganó el Barça al Madrid Club de Fútbol en cuartos de la Copa de la Reina y habló sobre el caso Marta Torrejón, una de las capitanas azulgranas.
Bueno, al final me quedo con la sensación del equipo. El equipo está tranquilo, apoyando a nuestra compañera, porque es verdad que son unos momentos difíciles. Y bueno, de momento se ha quedado el caso como así en el aire y de momento no parece que no va a haber caso.
¿Habéis podido hablar con Mapi? ¿Que le habéis,
sí,
habéis apoyado?
No es una situación agradable para nadie. Al final el equipo pues le muestra su apoyo.
Le muestra el apoyo el equipo Mapi León, que no jugó el partido, y a la espera estamos de saber qué decisión toma con el caso Daniela Caracas. Y esta tarde, en tiempo de juego, a las 6:30, balón al aire en Gran Canaria, Copa del Rey de baloncesto, que arranca con el Unicaja Juventud a las 9:30 de la noche, Tenerife-Barcelona.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Situamos el tráfico a esta hora de la mañana. La Tenerife 1, la salida sur de la capital tinerfeña, se ha producido un accidente a la altura de Tabaiba, está generando colas en dirección sur desde Radazul, un poco antes del siniestro, donde no ha habido heridos, por cierto, hasta las Caletillas. También colas un poco más al sur de la isla, desde San Isidro hasta Guaza. En cambio, si circulas por la Gran Canaria 1, encontrarás colas en ambos sentidos a la salida del aeropuerto que llegan hasta Merca Las Palmas, también debido a un accidente a la altura del Parque Empresarial de Melenar. La circunvalación Gran Canaria 3 dificulta para circular desde Pico Viento hasta Tamaraceite. Y en cuanto al capítulo migratorio, durante la madrugada han llegado 3 cayucos más a la Isla del Hierro y también a Lanzarote. El primero con 71 personas a bordo, entre ellos un menor. El segundo con 81 personas a bordo. Estas 152 personas llegaron todas en buen estado de salud en el Hierro. También otro cayuco en Lanzarote con 65 personas. Sigues escuchando Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González. Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
La ultraderecha ya no tiene deal en Fuerteventura. El concejal Miguel Felipe Rastrero se ha dado de baja de Vox y pasa al conocido como grupo mixto. La crisis de Vox en Canarias persiste y se justaponen los episodios de Telde, Ingenio, La Laguna, Agüime. Su discurso tan mesetario no cala en las islas. El partido en el archipiélago es una sucursal de Madrid. Santiago Abascal y un puñado reducido de corregionarios lo deciden todo. En el Parlamento de Canarias están solos. Nadie quiere corear con ellos ninguna consigna ni proposición. Coalición Canaria y PP pueden, en la mayoría de los casos, entenderse por sí mismos. En el archipiélago suman mayoría en numerosas instituciones. No requieren del concurso de la ultraderecha. Esto no es las dos Castillas y, por ende, la pareja de baile entre Coalición Canaria y PP ocupa un gran espacio de poder sin tener que detenerse en cuitas indeseables de tener que entenderse con Vox. Mientras el fenómeno migratorio se mantiene igual o va al alza en Canarias y las diversas siglas tratan de sacar adelante iniciativas contando al tiempo con Madrid, Vox se encastilla en una retahíla trumpista. Canarias la toman como un patio trasero. Vox fue una ola que puede bajar en cualquier momento, pero esto requiere de la energía del resto para imponer un cordón sanitario que detenga a la ultraderecha.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Celebra el 14 de febrero en Casino Las Palmas. Disfruta de una exquisita cena en Restaurante Casino by Raico Socorro. Y déjate llevar por los románticos boleros de Juancho Limiñana. 35 euros por persona. Vive un San Valentín como nunca. CasinoLasPalmas.com. Mayores de 18 años.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Atención, nos informan que Cupido se ha pasado por Hiperdino y ha flechado los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 14 de febrero, orquídea 11,99 y secador Quimpo a 44,99. Así que ya sabes, Cupido compra en Hiperdino y además a los mejores precios de Canarias.
El sillón descanso de Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax. Regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos y con descuentos especiales. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Mallorca y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Mallorca, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Acá.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cómo va a afectar esta subida de aranceles? ¿Qué va a ocurrir en Europa? ¿De qué manera podrían afectarnos estas medidas? Hoy hablamos de la guerra comercial que ha comenzado. ¿Cuáles son los productos que, en teoría, van a subir de precio si suben los aranceles?
Ya están aprovisionándose los estadounidenses de guacamole y aguacate porque...
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Pues nos hemos puesto así a lo tonto en las 9:10 de esta mañana. Tercer tramo de Herrera en COPE Canarias de este jueves 13 de febrero, que estamos llevando a cabo desde la sede de ECA.edu aquí en Las Palmas de Gran Canaria, donde nos están tratando de maravilla. Oiga, qué desayuno más bueno que nos acaban de servir. Daniel Pinelo, deja de masticar, por favor. Suelta, suelta ese cono.
El de calabacín con queso blanco está buenísimo.
Ah, ese, ese. Es verdad que además ese de calabacín aquí en Gran Canaria es un clásico, ¿eh?
Sí.
Sepas que acabas de probar un clásico, un clásico buenísimo.
No estaba mal también.
Lo que estás aprendiendo tú viajando aquí conmigo, Daniel, todo lo que te estás incorporando, todo lo que estás absorbiendo. Y todo lo que has aprendido tanta y tanta gente gracias a ECA.edu, anteriormente Radio ECA, pero claro, cuando la radio era la principal innovación, una forma de comunicación que era la que imperaba. Esto ha cambiado a lo largo del tiempo y ECA.edu se ha adaptado a las nuevas formas de comunicación y a los nuevos usos. Pues de esto vamos a hablar con Adrián Caraballo, que es responsable del área de desarrollo e innovación educativa. ¿Qué tal, Adrián? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estupendamente. Nos están tratando tan bien que la verdad es que aquí el estudio nos traen cuando quieran, ¿eh? Nosotros, vamos, encantados de venir.
Están invitadísimos.
Y Miguel Ujeda, que es director de innovación del Colegio Mirasur y líder de Google Educator Group Spain, además de asesor de innovación educativa aquí en ECA.edu. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer estar con vosotros hoy, compartir este rato.
Estamos encantados. Oiga, cuénteme qué es esto del Google Educator Group Spain.
Pues mira, es una asociación de profesores que buscamos colaborar entre nosotros profundamente, compartir buenas prácticas y empujar a que la educación mejore, fundamentalmente. Nos apoyamos mucho en tecnología y en tecnología basada en la nube y lo que buscamos es que todo profesor que quiera se pueda unir y dé un pasito adelante para asumir el liderazgo que nos toca a cada uno, para cambiar las cosas.
Claro, Estela, y es el espíritu de ECA, Adrián, utilizar las nuevas tecnologías para llegar hasta los alumnos donde esté. Antes era la radio, ¿y ahora?
Ahora es Internet, ahora son los podcasts, ahora son los vídeos, ahora es todo lo que está en la nube, como bien ha dicho Miguel. Siempre me gusta decir, cuando yo entré en ECA, yo entré en el 2011, lo primero que me dijeron es, nosotros ponemos la tecnología al servicio de la educación. Entonces cuando dije, pues yo tengo que estar ahí. Es decir, la tecnología no manda, la educación tiene que mandar con las herramientas que le da la tecnología. Recordemos que ECA.edu sirve a todo el alumnado de Canarias. Puede ser alumnado que esté en frontera, puede ser alumnado que esté en Tejeda o que esté en La Graciosa, que también llegamos a La Graciosa. Entonces, ¿cómo podemos llegar a tantos sitios de una forma tan, o sea, penetrar de una forma tan directa al alumnado? Pues usando lo que tiene el alumnado, la tecnología.
Efectivamente, antes era una, ahora es otra. Pero aquí surge otro hándicap, y es que a lo mejor hay mucho alumnado que no es capaz de manejar esa tecnología. ¿Cómo resuelven ese problema?
Enseñándole. Somos ECA.edu, somos un centro de formación y educación. Y además, dentro de nuestro plan estratégico internacional está la adquisición de competencias digitales básicas. Nuestro alumnado tiene móviles, tiene acceso a WhatsApp, por ejemplo, para poder comunicarse, pero luego a lo mejor no tienen esa soltura para mandar un correo electrónico. El correo electrónico es básico. Pues les enseñamos cómo usar el correo electrónico, cómo empezar a trabajar con documentos en la nube para que puedan acceder desde cualquier sitio y, sobre todo, para hacérselos más accesibles. Ya no es necesario que compren una licencia de un procesador de textos o que se descarguen en su equipo, que a lo mejor no es tan potente porque no es el último modelo, un procesador de textos. Lo tienes en la nube y puedes acceder a él desde cualquier dispositivo.
Claro, y ahí se les va explicando cómo hacerlo y se les incorpora, bueno, por dos vías, a lo que ellos quieren aprender y además a esta actualización digital, ¿verdad? Que nos haría falta más de uno, ¿eh? Que
todo... Poco a poco.
Miguel, se habla mucho de la inteligencia artificial. ¿Ustedes también están aplicándola ya en sus métodos?
Por supuesto. La inteligencia artificial viene a ser una tecnología la más disruptiva hasta este momento, pero en una organización como ECA, con una visión, una mirada muy humanista sobre la tecnología, la inteligencia artificial se incorpora como una mirada estratégica hacia mejorar las capacidades de las personas, ¿no? De tu equipo educativo, fundamentalmente, y sobre todo para el alumnado. Entonces, se está incorporando en tres ámbitos. El primero de ellos, para mejorar la carga de gestión, mejorar la eficacia del propio equipo, reduciendo tiempos en la producción de contenido, etc. Por otro lado, ofreciendo al alumnado también la posibilidad de tener un asistente personal. La personalización de aprendizaje ha sido como la gran promesa, ¿no?, de la tecnología a lo largo de los años. Pero es verdad que no era tal más que con la asistencia, ¿no?, de tutores personales, porque el contenido tú lo tenías que tener previamente trabajado. Ahora no. Ahora el contenido va a generarse en función de la necesidad del alumnado. Y por último, y no menos importante, ECA genera mucho contenido. Tener inteligencia artificial que permita hacer eso de manera más ágil y de manera muchísimo más adaptada a los diferentes contextos, porque llega a muchísimos sitios, no solo es Canarias, está en Latinoamérica, en otros países, en África, esto va a ser de gran ayuda, porque al final da más versatilidad. Entonces, la inteligencia artificial viene a ser un aliado que va a cambiar mucho las cosas, ya lo está haciendo. Y de hecho, ECA es una institución que va a liderar eso en Canarias, porque de hecho, de lo que yo conozco, es de las instituciones que están apostando más fuerte en este momento.
Pero hasta el punto de llegar a sustituir a lo mejor al profesor en algunos pasos, no llegarían a eso.
No es tanto una sustitución. O sea, el factor humano es imprescindible y lo sabemos. Lo sabemos por la pandemia, fíjate. Aquellos que trabajamos en los centros educativos nos dimos cuenta que lo que sostenía a los alumnos no era la mejor tecnología, era la llamada del profesor. Era el ratito donde se veían con la clase, era el ratito donde hacían personalización de ese aprendizaje, un poco casi a modo de coach, ¿no? Personal. Eso tiene que seguir estando, y ECA eso lo va a garantizar. Pero que el alumno tenga la posibilidad de preguntar sus dudas a un asistente y la respuesta tenga unas garantías, eso es indudablemente una mejora.
Claro, porque además Miguel ha dicho algo fundamental y que en ECA hemos comprobado: la cercanía con el profesorado es básica para nuestro alumnado. Nosotros tenemos alumnado a distancia al que también le ofrecemos un servicio presencial, que puedan ir para preguntar alguna duda, para comentar algo que no terminen de entender, y lo valoran muchísimo y lo usan. Pero ¿para qué nos va a servir este asistente? Pues para la persona que llega a las 8 de la noche, después de trabajar, después de acostar al hijo, a la hija, y tiene ese ratito, se pone a estudiar y le surge una duda. A las 8 de la noche a lo mejor no hay un profesor que te pueda atender directamente, pero ahí está tu asistente que te responde. Y al día siguiente ya sí, vas al centro, mira, no, y me dijo esto, sí, perfecto, muy bien, y puede continuar su aprendizaje. No olvidemos que esa es la clave, tu futuro a tu ritmo, ya lo dice nuestro lema.
Claro, complementa de algún modo, pero no sustituye nunca la labor de asistencia de las personas, ¿no? Que eso no...
Tenemos que tener una cosa clara, que es que la inteligencia artificial te puede repetir las cosas muchas veces, tú le puedes decir incluso, explícamelo más fácil, explícamelo más complicado, pero todavía, de momento, no sé cómo será Miguel, pero de momento no es capaz de identificar emociones. Entonces, hay una cosa en el aula que de momento la inteligencia artificial no hace, es que tú vas viendo al alumno y sabes si tienes que cambiar el discurso, si tienes que acercarte más, si a lo mejor es que hoy tiene algún problema y te sientas con él y te explica y dice, y entonces ya sí, ya desbloqueas esa parte.
O sea, entender las circunstancias en un momento dado y a lo mejor empatizar de alguna manera, ¿no?
Efectivamente. Otra cosa es que de repente no entiendo una palabra y en vez de ir a buscarla al diccionario, la inteligencia artificial te la da más rápido y hasta te da ejemplos de cómo poder usarla.
Claro.
Ahí es donde cubre ese...
Sí, somos las personas las que nos hacemos cargo de otras personas.
Claro, y además una inteligencia artificial no te motiva por sí misma. Y de repente es necesario esa labor también de motivación, de recordarte un poco por qué estás haciendo el esfuerzo que estás haciendo. Pues estas personas que a lo mejor a las 8 de la noche, después de todo el día trabajando, lo que menos le apetecería es ponerse ahí a estudiar, ¿no?
A mí me gusta, seguro que Miguel también lo tiene identificado, cuando me pregunta y me dicen, bueno, Adrián, ¿tú a qué te dedicas? Digo, bueno, vamos a ver, yo soy profesor, psicólogo, enfermero, escritor, porque al final tienes que hacer toda la labor, porque tratamos con personas y las personas, pues, cada una es diferente, es un mundo.
Y te toca ser multidisciplinar, como si fueses un peluquero casi, ¿eh, Adrián?
Casi, exactamente.
Exactamente, que tenemos que hacer de todo. Bueno, ¿y hacia dónde evoluciona, Miguel, tú que eres un experto, esta evolución digital o esta transformación digital? ¿Y hacia dónde puede ir incorporando la ECA.edu?
Hay una frontera que ya se ha roto, y es la de la generalización de estos asistentes de inteligencia artificial generativa. Los grandes modelos de lenguaje han llegado a un nivel de madurez suficiente para que la gente los pueda usar con bastante seguridad. Hay una pugna, de hecho, mundial, ¿no?, entre grandes corporaciones, incluso países, hay tensiones ahí. Pero en educación ya vamos viendo que contar con un asistente que personalice el contenido es ya un paso inminente en todas las organizaciones, ¿no? ECA además tiene la gran ventaja de que es público adulto, es decir, la mayor parte del alumnado son adultos. Cuando trabajas con menores hay otra serie de cuestiones que tienes que evaluar, ¿no?, como es en el caso de los colegios. Obviamente no es lo mismo trabajar con adultos, ¿no?, de cara a dar la tecnología. Pero lo que viene a continuación son esos tutores con un contenido realmente adaptado, ¿sí?, a las necesidades de cada estudiante. Eso es un punto que lo vamos a ver ya en el curso siguiente, probablemente, y que va a permitir a todos los aprendices tener un apoyo real a su proceso de aprendizaje, ¿no?
Bueno, pues así está esta transformación digital, transformación tecnológica en la que Radio ECA está presente, perdón, ECA.edu está presente, iba a decir, ya lo hizo con Radio ECA en su momento y ahora continúa en ello. Adrián Caraballo, Miguel Ujeda, muchas gracias y felicidades por este aniversario.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Imaginas tu vida sin energía? Nosotros tampoco. En Canarias impulsamos el uso de las energías renovables para ser una región más sostenible. Por eso, en las oficinas de energía de Canarias, te ofrecemos un servicio gratuito y personalizado para que incorpores energías limpias a tu vida. Tu contribución es clave. ¿Te apuntas al cambio? Más información en oficinasenergia.com. 14 de febrero, Día Mundial de la Energía. Proyecto financiado por los fondos Next Generation. Consejería de Transición Ecológica y Energía. Gobierno de Canarias.
Tell my honey come back.
Pues aquí estamos en esta sede de ECA.edu, en las Palmas de Gran Canaria, hablando del 60 aniversario de esta institución. 60 años, no se cumplen todos los días, es una cifra importantísima, sobre todo para un proyecto, para una institución que consiga mantenerse tanto tiempo en activo. Y que además lo haga transformándose y adaptándose a los buenos tiempos, pero a los nuevos tiempos. Pero ¿qué ocurre cuando además una educación, un tipo de educación que se hace eminentemente a distancia, tiene que adaptarse también a un territorio como el canario, tan disperso, tan fragmentado? Bueno, pues vamos a comprobarlo hablando con Vanessa Santana, que es responsable de las delegaciones canarias de ECA.edu. ¿Qué tal, Vanessa? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Y con Carmen Nieves Hernández, que es delegada de ECA.edu en Fuerteventura, en la isla de Fuerteventura. ¿Qué tal, Carmen Nieves? Buenos días.
Bien. Buenos días.
Bueno, claro, debe ser complicado coordinar a tanta gente, ya no solo en un territorio concreto, sino encima pues ya a través de distintas islas, ¿no, Vanessa?
Efectivamente, es un reto para nosotros el poder llegar a todas las personas a través de nuestro profesorado, y la coordinación es clave para que todos trabajemos igual y trabajemos a una. Aunque yo estoy en la sede de Tenerife y coordino todas las delegaciones, en cada una de las islas tengo un delegado, que a través de ellos pues yo puedo ir coordinando y lanzando pues todas las actividades que vamos haciendo, y que ellos sean capaces de implantarlo en el territorio concreto. Sí que es cierto que nada tiene que ver las casuísticas de, por ejemplo, Fuerteventura con el Hierro, y creo que el valor que tiene nuestros delegados en los territorios es eso, el saber adaptarse a la realidad de cada una de nuestras islas. Estamos también en La Graciosa. Empezamos hace 2 añitos allí con un éxito rotundo, porque hasta que nosotros llegamos no había una entidad educativa allí con un punto semanal, y la verdad que un trabajo muy bonito, la verdad que sí.
Claro, pero Vanessa, muchos podrán preguntarse, bueno, siendo esta una forma de educación a distancia, ¿no? En la que no hay un contacto tan directo, ¿para qué necesita tener gente en cada isla? ¿No? Si a lo mejor precisamente lo pueden centralizar todo desde una.
Efectivamente, porque es clave que en cada una de las del territorio hayan docentes atendiendo a nuestro alumnado. Estamos, como dices, en la modalidad a distancia. Nuestro alumnado lo atendemos a través de la plataforma, estudia a través de la plataforma. Pero sí que es cierto que ECA está también presente en el 92% del territorio, y acudimos de manera presencial a los diferentes puntos donde tenemos alumnado, a los diferentes municipios. Además, no solamente el acercamiento con el alumnado, que es muy importante, sino también con todas las entidades que trabajamos en red y en alianza, porque realmente son ellos los que muchas veces nos solicitan formación, nos solicitan ayuda en diferentes temas que ECA pues reconocida en esto, ¿no? Y por eso estamos ahí.
Claro, y además, Carmen Nieves, porque hay una realidad que tiene, que posee cada isla. Bueno, esto lo sabemos, sí. ¿No? Los canarios en general, a lo mejor de fuera no lo entienden tanto, pero hay una realidad que hay que trasladar en un momento dado, porque puede ser trascendente para lo que se esté tratando, para cualquier asunto, ¿no?
Sí, y bueno, es una necesidad, ¿no? La educación es una necesidad, y en las islas no podemos dejar a nadie atrás. Entonces, lo que comentaba Vanessa, es un territorio fragmentado, pero tenemos que llegar a todos los municipios, intentar estar en todos los pueblos para que las personas que no puedan acceder pues tengan esa facilidad. Es un sistema a distancia, pero es verdad que es un papel muy importante el que juegan, pues eso, tanto los docentes como las personas técnicas, los administrativos, el contacto día a día con ese alumnado, el ir a un centro de orientación, como empezó en un principio hace 60 años, ¿no?, donde un 20% de la población de Canarias era analfabeta, y era una necesidad que teníamos, ¿no?, el intentar cambiar, pues sigue existiendo esa necesidad. Entonces estamos en eso, en 209 más o menos centros de orientación en toda Canarias. Y el alumno lo que agradece es ese momento del día de la semana en que acude a su centro de orientación, está con su docente, y ahí intercambia. Contacto. Exacto, un contacto, sí, personal, y están ahí y hacemos de acompañamiento, de ayuda, se establecen unas relaciones que ayudan, ¿no?, que te motivan, porque estamos hablando de personas adultas que hace tiempo que igual no han empezado a estudiar, y entonces
Lo hablábamos antes con Adrián, ¿no? Sí, la tecnología está ahí y puesto a resolver dudas, lo puede resolver antes con una enciclopedia, ahora con gracias a Internet, la inteligencia artificial, pero ese acompañamiento esa interactuación que se produce entre profesor y alumno, la piel con piel, el contacto, el mirarse a la cara es importante.
Eso es importantísimo. En el sistema ECA yo creo que es uno de los pilares fundamentales, ¿no? El factor humano, el estar ahí. Intentamos estar eso en todos los municipios y siempre en aquellos grupos que más nos necesitan, ¿no? La idea es que nadie se quede atrás, que todas aquellas personas que necesiten cambiar, porque lo que hacemos es un poco transformar también, ¿no? Claro. Es muy bonita la labor que hace.
Claro, y después, Vanessa, me imagino que también te cuentan un poco, oye, aspectos que son necesarios. Desde vete a tal sitio, que aquí en el mapa aparece un lado, a lo mejor, bueno, en Fuerteventura igual dicen, sí, esto está aquí, pero son 2 horas de coche, o en La Gomera, que a lo mejor aparece más cerca, pero tienes tantas curvas que coger que al final dicen, no, ese trayecto no se hace en un momento. Por ejemplo, ¿no? Hasta circunstancias de lo que pueda ocurrir, ¿no?
Sí. La educación, como comentaba la compañera y como comentabas tú, efectivamente es a distancia, y en Moodle, en nuestras plataformas, el alumnado se puede conectar y puede estudiar. Por lo que dices, también es muy importante, porque sí que es cierto que aunque acudimos a los centros de orientación para ese acompañamiento, que la gente no se tenga que desplazar, por ejemplo, un territorio como acabas de nombrar, de La Gomera, que tenga que ir Valle Gran Rey, no se pueda desplazar a donde va el profesor al centro de orientación, que lo pueda hacer desde su casa, conectado online y con un profesor detrás en sus tutorías telemáticas, también es muy importante. Es decir, cierto que el acompañamiento presencial lo seguimos manteniendo porque entendemos que es necesario el contacto humano, pero sí que es cierto que también damos las oportunidades de que nadie se quede atrás en el otro sentido, que la gente se conecte, pueda estudiar a través de ahí, y la gente que no sabe, también tenemos nosotros la labor de alfabetizar digitalmente a esas personas, porque sabemos que hoy en día quien no se sube a este carro, es una palabra muy repetida, pero es que es verdad, se queda atrás. Entonces nosotros intentamos, pues a través de ese acompañamiento, que la gente se pueda estudiar la modalidad que está matriculado. Si tú estás matriculado en la modalidad a distancia, pues oye, te puedas en nuestro eslogan es tu futuro a tu ritmo, puedes hacerlos con tranquilidad desde casa, en tus tiempos, y oye, pues si yo estoy allí de 4 a 5 y no puedo ir presencial, tener la opción de estudiar desde casa también.
Claro. Es difícil mantener la motivación en las personas que se inician en esta formación con ECA. Porque, claro, normalmente estamos hablando de personas que a lo mejor, no sé si ha cambiado el perfil, a lo mejor vive lejos de un centro, o a lo mejor su horario de trabajo le impide, o sus obligaciones familiares le impiden asistir a unas clases en cualquier otra opción que pudiera tener. Pero claro, llegará un momento y dirá, caramba, llevo todo el día y ahora me tengo que sentar a preparar esto, por ejemplo, ¿no? O realmente, ¿qué busco yo con esto? Es difícil que esa motivación se mantenga, la motivación inicial.
Es verdad que mucha gente comienza con mucho miedo, ¿no? Sobre todo aquellas personas que hace tiempo que no estudian, pero luego cuando empiezan, hacen un trabajo, nuestro
sistema... ¿O miedo
a qué?
¿A no ser capaces?
A no ser capaces, sí. A enfrentarse a un libro, a enfrentarse a unos apuntes y a estudiar, ¿no? Pero cuando comienzan con nuestro acompañamiento, como dice Vanessa, o bien en los centros de orientación o a través de la plataforma, pues cuando ya ven que son capaces, que aprueban... lo van siguiendo y se van animando. Hay de todo, estamos hablando de personas adultas que igual le surge algo a lo largo del curso y tiene que abandonar, pero eso es lo bueno de nuestro sistema modular, que todas aquellas partes que tú hayas ido aprobando se te van a guardar para el siguiente curso. Entonces, por ese lado, todos son facilidades. Y bueno, y continúan la experiencia que hemos tenido de gente que empieza a hacer secundaria, hace bachillerato y luego ya continúa con carreras universitarias. O sea que es una oportunidad de verse que son capaces y que salen.
No, son como una lanzadera, ¿no? De a lo mejor de formaciones, sí, un empujoncito.
Un empujoncito, sí.
No, pero una lanzadera. Fíjate que estaban hablando antes del 20% de la población en Canarias era analfabeta, cuando empezó a lo mejor ECA, ¿no?, a trasladar su proyecto. Ahora las necesidades son otras, me imagino. Ya ese porcentaje, por suerte, no se da, pero sí, a lo mejor hay otras necesidades para incorporarse al mercado laboral, ¿no?
Efectivamente, sobre todo la educación secundaria. Educación secundaria, sobre todo un perfil de personas que lo abandonaron cuando todavía era el BUP y el séptimo y el octavo, y lo abandonaron para ir a trabajar y ahora se encuentran con que necesitan la secundaria por diferentes motivos. Ese es uno de nuestros perfiles de alumnado. Otro perfil de alumnado es alumnado joven, que por diferentes circunstancias, llámese abandono escolar temprano, llámense problemas de bullying en las aulas, ¿no?, por lo que sea, se reengancha con ECA cuando cumple los 18 años y sobre la marcha estudia y muy motivados lo sacan. Y después personas que se vienen a través de nuestra formación de aula abierta vienen a especializarse en algo concreto.
Bueno, pues ahí está el perfil y que sigan ustedes trabajándolo, porque ya veo que son un caso de éxito y, bueno, y de alegría para mucha gente, ¿eh?, en este 60 aniversario. Yo estaba diciendo antes, bueno, pues felicidades a ECA, pero hay que felicitar también a toda la gente que pone su esfuerzo, ¿eh?, que yo me pongo en su lugar y caramba, con obligaciones familiares, con trabajo, ponerse a estudiar ahí, ¿eh?, pues desde luego es para dar un aplauso. Vanessa Santana, Carmen Nieves Hernández, muchas gracias por acogernos aquí. Buenos días.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Prometía espectáculo y lo está dando seguramente antes de lo esperado. Te hablo de Donald Trump, que continúa insistiendo en ejecutar su política de expansión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han tomado decisiones estableciendo diferencias entre la gente. Si no estás en un club que lo hizo bien el año pasado, pues nada. Si no estás con la posibilidad de ir a la selección española, pues nada. Esos han sido los argumentos del CSD.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Lo que empieza con tu llamada.
Hola Alberto, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y usted?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Estamos en una terraza tomando algo, un padre con el hijo nada más que mirando, y en eso que se acercó y dijo, oye, ¿no será usted Benzema además? Porque yo llevaba el pelo igual, rapadito y con barba y demás. Uy, sí. Se hizo un selfie, se llevó su servilleta firmada.
De lunes a viernes, desde las 10.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas, las más importantes?
Se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de viviendas.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Mallorca y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Mallorca, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Aquí seguimos en la sede de K.edu, en Las Palmas de Gran Canaria, pues hablando con protagonistas, con personas que trabajan día a día para que este proyecto siga adelante y para que haya llegado a cumplir 60 años, nada menos. Bueno, para ser exactos, pasado mañana será el aniversario de la primera llamada a clase que se produjo en ECA. En ECA.edu hoy, en este proyecto que está ayudando a tantas gentes a transformar su vida, a formarse y a cambiar, en definitiva, de vida. Bueno, vamos a seguir hablando con algunas de estas personas. Déjenme que salude a Mónica Morán y Eliú Castellano. ¿Lo he dicho bien, Eliú?
Lo has dicho perfectamente.
¿Qué tal? Buenos días. Ustedes son docentes productores, ¿no?
Así es.
A ver, explícame esto.
Bueno, pues nosotros elaboramos nuestro propio material, que es un elemento diferenciador de nuestro sistema, Y empezamos desde el análisis del currículum que emite la Consejería de Educación hasta la producción final, para que después nuestros compañeros puedan impartir las clases y la docencia.
Claro, ustedes tienen que atender primero a cuáles son los requisitos, ¿no? ¿Qué es lo que se pide exactamente para dominar esa materia o para titular, ¿no?
Claro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Mónica?
Muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan importante para nuestra institución. Lo que está claro es que la línea de trabajo primera la marca la Consejería de Educación con el currículum, pero en ocasiones, fíjate, hacemos otro tipo de producciones en las que quien marca la línea de trabajo es la demanda de necesidad de formación de las personas adultas. Y pongo como ejemplo un curso que recientemente hemos estado impartiendo y con el que hemos alcanzado más de 1,000 matrículas, y que es un tema pues que en principio le resulta a la gente tan complejo como es el régimen económico y fiscal de Canarias. En este sentido, pues lógicamente no hay ninguna normativa en cuanto a qué formación vamos a dar, sino simplemente es la observación que hacen nuestros propios compañeros en la calle de qué formación necesita la población adulta de Canarias, y en ese sentido pues nosotros construimos de la mejor manera posible, sobre todo para que llegue al mayor número de personas posible, y eso significa que sea claro, que sea sencillo.
O sea, detectaste esa necesidad, Mónica, y creaste, bueno, una serie de contenidos en torno al REF.
Solo te voy a corregir la parte de detectaste o creaste, porque no se detectó y lo creamos. No me estés poniendo
no, tú en más ese mérito. Caso, sí, efectivamente, exacto.
Sí, es así. Conjunto, vale. Es así. Y además no solo nosotros, sino con el propio comisionado del REF. Es decir, al final lo que se detecta es que vivimos en Canarias y que es importante conocer cuál es nuestra singularidad y por qué tenemos un régimen económico y fiscal diferenciado.
Y a partir de ahí, Mónica, te pones en contacto con el IJU para preparar el material.
Claro, trabajamos en equipo de producciones y luego de lo que es la grabación de la clase, porque nuestro material, que como bien decía el compañero Liu, es un material que se crea específicamente para dar respuesta a una necesidad concreta, viene luego acompañado con los audios, con la grabación de las clases, con la que acompañamos la formación, y luego respaldado con la acción tutorial, que es ese acompañamiento necesario del profesorado al alumnado.
El IJU, tú tienes que llegar y transformar, o sea, de alguna manera traducir eso que te pide a...
Sí, al final lo que intentamos es sintetizar un poco los contenidos a unos esquemas que después tendrán su sentido, nunca mejor dicho, con la clase grabada, tal y como decía Mónica. La clase grabada se complementa directamente con el esquema y ambas por separadas no tendrían sentido.
Claro, y ambas se complementan a su vez con la labor que llevan los docentes directos, los que están en contacto directo con el alumnado. Por ejemplo, en este caso, Jonathan Suárez. Hola. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? A ver, ahora se nos oye bien. Y Gara Montes de Oca. ¿Qué tal, Gara? Buenos días. Bueno, ustedes son la última parte del eslabón, ya, la que tiene el contacto directo con el alumnado y la que, bueno, la que observa, pues cómo está la cosa de motivación, si hay elementos que hay que reforzar, que hay que comprender más, ¿no? Es necesario ese contacto, ¿no?, para algunos aspectos que no se pueden captar a través de la distancia, quizá.
Sí, efectivamente, aunque ECA es un centro de educación a distancia, siempre el alumnado tiene esa necesidad de acudir presencialmente a un centro de orientación para que, bueno, puede tener un contacto directo con el docente, para aclarar cualquier duda que puedan tener, y la verdad es que es algo que también se valora. El alumno valora muchísimo lo que sería el contacto directo con el docente.
Ustedes, Gara, entonces tienen que dominar muchas materias.
Sí, sí. En mi caso yo soy del ámbito científico-tecnológico, pero siempre vienen dudas con los demás ámbitos y entonces hay que echarles una mano y sí, sobre todo lo que estabas diciendo, ver la motivación y motivarles, ayudarles, incluso cuando se acerca la fecha del examen, pues si no han pasado, no han estado ahí en contacto con nosotros, pues pegarle una llamadita a ver qué ha pasado y estar pues con ellos, acompañándoles y orientándoles.
Claro, porque es una forma de que se mantengan ahí también, ¿no? Porque, oiga, a veces, yo lo estaba hablando antes, la motivación a veces puede fallar también, porque hay momentos ahí más problemáticos, o a lo mejor en los que uno piensa que va, no voy a poder porque hace muchos años que no estudio, ¿no? A lo mejor ahí la motivación es una labor importante de ustedes también, ¿no?
Claro, en el caso, por ejemplo, de la educación primaria, bueno, pues por normativa tiene que ser presencial. Ahí sí es verdad que el alumnado va directamente a un centro de orientación y el docente está pues directamente con ellos. Y al ser personas que en muchos casos el perfil de alumnado de primaria, pues son personas que muchas veces hace tiempo que no estudian, pues necesitan ese contacto directo con el docente y lo valoran mucho. Porque, bueno, al final, son personas que al final eso, llevan mucho tiempo sin estudiar.
Hay que tener un cierto nivel de empatía también ahí, ¿no?
Sí, Clara, sí.
De saber escuchar, ¿no?
Sí,
en un momento dado, o de saber captar qué puede estar pasando en un momento dado, ¿no?
Sí, sí, porque somos adultos, ¿no? Somos personas, todo el mundo tiene problemas y todo el mundo tiene, pues, sus historias de vida, ¿no? Y siempre, pues, estar pendientes porque en algún momento, en algún examen, no pueden asistir, por ejemplo, porque están enfermos, pues... Que no lo dejen y continúen porque se puede. Somos adultos y sí, tenemos responsabilidades, pero lo intentamos y podemos.
Después, entre los cuatro, entre ambas partes de un mismo modelo, hay contacto, por ejemplo, de lo que hablábamos antes, para detectar a lo mejor necesidades. Oye, que está todo el mundo un poco pez con esto, o que a lo mejor aquí se le está pidiendo esto en determinada formación.
Que no nos quiten el contacto.
Sí, hablan entre ustedes mucho.
No, y además, no solo hablamos entre nosotros, sino es que el alumnado es el feedback. Al final, lo que hacemos lo hacemos para ellos. Si luego no sirve, si con lo que hacemos no es suficiente, no es posible que ellos cumplan las metas, ¿no? Alcancen los objetivos, no tiene ningún sentido. Entonces nosotros estamos todo el tiempo en comunicación y decíamos, motivamos al alumnado. El alumnado también nos motiva muchísimo.
Al final, nuestro alumnado también nos está evaluando a nosotros. Que nuestro material esté dando respuesta a sus necesidades, que nosotros hayamos planteado unas situaciones de aprendizaje reales que se asemejan a lo que ellos viven en el día a día, eso es esencial para nosotros, para que los contenidos tengan un aprendizaje significativo para ellos, ¿sabes? Entonces, nosotros los evaluamos de una manera, pero ellos nos están evaluando a nosotros de otra manera. Y si no tuviésemos ese contacto entre nosotros, no sabríamos si los materiales que nosotros estamos elaborando están dando respuesta a sus necesidades.
Claro, te podrás decir, caramba, esto salió bordado porque esto sí que lo... O a lo mejor en otro caso...
Hay que ajustar, efectivamente, tenemos que ajustar un poquito más en algunos determinados conceptos y se ajusta.
Porque hay que decir que acá... elabora su propio material, claro, docente, o sea, sus propios libros de texto, por así decirlo.
Justo Eliu y yo estamos terminando ahora de grabar una acción formativa, en la que tratamos temas que a veces a la gente le resulta complejo, por ejemplo, cuerpos geométricos, hallar áreas, ¿no? Áreas de figuras geométricas. Pero cuando lo estamos haciendo, estamos trabajando otro tipo de conocimientos. Y, por ejemplo, en un esquema en el que hemos trabajado cómo calcular el área de un rectángulo, pues también hemos visto cómo reducir el precio de la factura de la luz. Y tú me dirás, a ver, ¿cómo has hecho eso? Es un poco complicado unir esas dos cosas. Bueno, pues ese rectángulo resulta que es la forma que tiene un panel solar que hemos instalado en una vivienda sostenible, y que el exceso de producción de energía que hemos conseguido a través del sol se lo hemos vendido a la empresa suministradora. Y entonces luego hemos hecho los cálculos de en qué medida hemos reducido el consumo energético y hemos reducido también la factura de la luz, pues oye, cuidando el bolsillo, que es interesante también.
Claro, y así quien está ahí dice, hombre, para esto me sirve, ¿no? Porque yo no quiero calcular cuánto mide un área, un campo de fútbol, un campo de manzana, cada vez a mí, pero ojo, para saber cuánto me tiene que pagar la compañía eléctrica por la energía que les doy, aquí sí que empieza a verle utilidad, ¿no? A ese tipo de tema. Claro, después, a mí, yo por ejemplo que soy de estos, yo necesito que alguien me lo explique. O sea, yo lo puedo leer, sobre todo estas partes de matemáticas y todo esto, ¿no? Yo lo puedo leer, pero a mí, yo necesito, Gara, Jonathan, alguien que me lo vaya dibujando y me vaya llevando.
En el caso de...
Ahí están ustedes.
De secundaria, que es lo que yo imparto, pues tenemos las clases online. Un par de veces por semana, pues ellos tienen sus clases para conectarse a través de la red y resolver las dudas, e incluso eso, dar clases y hacerlo todo a través de ahí. Y, vamos, quedan resueltas las dudas.
Sí, también de esa manera.
Sí, efectivamente. Es decir, aparte de la tutoría presencial, pues como comenta la compañera Gara, pues existen esas tutorías online mediante las cuales el alumno puede también tener un contacto directo con el docente y resolver cualquier duda.
Hemos hablado del REF como necesidad detectada en un momento dado que lleva a crear, oye, un módulo específico. ¿Hay más? ¿Están trabajando en algún otro?
Sí, en realidad trabajamos todos los ámbitos de conocimiento. Puse el ejemplo del REF.
Pero es novedoso, quiero decir alguna cosa que ustedes...
Sí, bueno, no sé si...
Bueno, creo, según se rumorea por los pasillos, que puede haber algo de inteligencia artificial próximamente. Pero bueno, son rumores, así que no vamos a adelantar nada por
si acaso.
Miré
para el libro, digo, no sé si lo va a decir. Pero bueno, en cualquier caso, es eso al final.
Pero es un ejemplo, ¿no? Salga claro, o no al final, pero es un ejemplo
claro,
de estar evaluando lo que
la inteligencia artificial, que ahora mismo es una herramienta poderosa que estamos utilizando esto, también queremos que la utilice el alumnado, porque está ahí y hay que usarla, hay que hacer uso responsable de ella y uso inteligente desde la inteligencia humana, porque además la inteligencia artificial nos reta a mejorar la inteligencia humana, a que estemos a la altura, porque tenemos que estar siempre por encima. Entonces, claro, un curso de inteligencia artificial, porque todos oímos hablar de ello, todo el mundo sabe o ha escuchado hablar de inteligencia artificial, pero al final se trata de cómo hacer uso de ella, dónde podemos aplicarla, en qué medida, y se trata también de discernir y de ver qué cosa, porque no todo lo que nos dice a veces es cierto o está bien, como cuando hacemos búsquedas por internet.
La inteligencia artificial, ustedes ya la están usando. Claro, yo antes le dije a Adrián y a Miguel, oiga, ¿y esto va a sustituir a los profesores? Claro, lo digo aquí a ver si levantan una ceja, Jonathan y Gara. Ellos me han dicho que no, que una cosa se puede ayudar, claro, oye, que a lo mejor a una determinada hora yo quiera preguntarle a la inteligencia artificial, ¿no? A la Alexa típico, ¿no? Oye, ¿cuál es la capital de Rumanía, ¿no? Pero otra cosa es ya esa conversación que es más difícil, ¿no? ¿Todos ustedes lo tienen claro o están escamados por cómo la inteligencia artificial puede...?
La inteligencia artificial es un recurso, recurso más que nos ayuda a mejorar la impartición de las clases y a los compañeros de producción pues a realizar los materiales también. Y es una ayuda, un recurso más.
Bueno, sí, al final es un poco adaptarnos a las nuevas tecnologías. En su momento, hace muchos años, cuando salió Internet, Google, ya no se usaban lo que serían las enciclopedias en papel y la gente usaba el Internet para los alumnos para hacer sus trabajos. Y bueno, al final tenemos que adaptarnos siempre y, como dice la compañera, pues al final lo que es la inteligencia artificial es un recurso más y bueno, si se usa bien, pues creo que está bien.
Pues Mónica, Eliú, Jonathan, Gara, muchas gracias por acompañarnos, por acogernos aquí. Y nada, esta noche nos vemos, ¿no?
Por supuesto.
Faltaría más.
Hay que celebrar, ¿eh?
Ahí estaremos.
Oye, esta noche que no estén llamando los alumnos a los profesores y eso, que a partir de las 7 ya nada, ya no hay nada. Vayan a la inteligencia artificial y hasta mañana no hay más dudas que consultar.
Ahí estarán acompañándonos.
Gracias por habernos acompañado. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Oigan, y hasta ahora les recuerdo que el placer de volar lo podemos redescubrir, reencontrar gracias a Vinter y sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid. Desde Gran Canaria o desde Tenerife, que usted va desde otra isla, da igual, ya está incluido en el precio. No se preocupe por eso, ni se preocupe por estar metiendo bocadillos dentro. El aperitivo gourmet está incluido en el viaje. Ni se preocupe del relax, va a estar tranquilo con los dos asientos con mayor espacio para su confort y para ver, pues, por ejemplo, su película o su serie favorita a bordo. Este es el modo canario de viajar que tiene Vinter, así que aprovéchelo, súbase al avión y déjese llevar. Bueno, el tema del día de Vinter, pues tiene que ver con los que nos ha traído aquí hasta la sede de ECA.edu en Las Palmas de Gran Canaria, porque este proyecto educativo cumple nada más y nada menos que 60 años. Y por eso hoy, a este proyecto que ha transformado vidas a través de la educación, le hemos querido dar el protagonismo que merece.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Y al término de este Herrera en COPE Canarias, llega Herrera en COPE Isla por Isla. Vamos a ver cómo siguen nuestros compañeros, con qué contenidos en esta mañana de jueves. Por ejemplo, Jaime Puig, hoy es el día en que si te vas a partir una pierna, pues no vas a tener ningún problema porque vas a estar con alumnas de enfermería, ¿verdad?
Bueno, sí, lo que pasa es que vienen a quejarse de que no tienen profesor de prácticas, con lo cual entonces, igual saben la teoría.
Claro. Claro, pero la práctica no, claro.
Pero la práctica igual no, así que procuraré no romperme nada. Pero sí darles voz, naturalmente, para que puedan expresar sus quejas. La Escuela Universitaria de Enfermería carece de profesor de prácticas. Llevan ya muchas semanas con ese problema y de momento nadie les da respuesta. Bueno, pues les queda el derecho al pataleo que les vamos a ofrecer gustosamente aquí.
No, y que se solucione este tema porque no es de recibo que uno pague una matrícula, esté llevando a cabo una formación y que no tenga profesores para hacer las prácticas. O sea, vamos, esto es de libro, de cajón, Jaime.
Sí, sí. Y las familias que no son de Lanzarote, porque aquí no solamente estudia gente de Lanzarote, sino gente de otras islas también, pues estarán pagando el alquiler o la residencia sin que sus hijos o hijas pues estén haciendo absolutamente nada. Fíjate qué gracia.
Pues sí, pues a ver qué te cuentan, estaremos atentos. Y también en La Palma, Miguel Ángel San Blas, ¿vas a revisar las cuentas del Cabildo o qué?
Vamos a ello. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a revisar las cuentas del Cabildo, porque hay un baile de cifras espectacular y además hay un montón de dudas que se han generado después de la aprobación del presupuesto, con partidas que son dotadas solo con 1.000 euros, en el presupuesto, pero que claro, luego van a ser partidas millonarias los gastos de esos proyectos, pero que en un principio el gobierno los ha dotado solo con 1.000 euros. Bueno, todo este lío lo vamos a intentar aclarar en un ratito con el consejero de Recursos Humanos y Hacienda en el Cabildo de La Palma, con Fernando González Negrín. Vamos a hablar de ese asunto, pero hablaremos de otras cosas también, del Starmus, por ejemplo, de una situación en la residencia de mayores en la villa de Garafía. Bueno, vamos a contarles algunas situaciones más que tienen que ver con la isla de La Palma.
Una mañanita completa en COPE La Palma, en Gran Canaria, ni les cuento, con la Copa del Rey que comienza hoy, Santi.
Sí, efectivamente, la verdad es que muchísima agitación, hay muchas ganas de disfrutar desde hoy hasta el próximo domingo de todo lo que tiene que ver con este evento que trae hasta la isla a lo mejor del baloncesto nacional. Vamos a estar muy pendientes de ello con, en este caso, Jesús Izquierdo, que se va a desplazar hasta la Fanzone, que está en el entorno de San Telmo. Pero también hablaremos de Guía de Gran Canaria, menuda la que hay montada en este municipio norteño. Salió del equipo de gobierno el portavoz de Unidos por Gran Canaria, Felipe Pérez, que es uno de los partidos que puso la moción de censura contra Pedro Rodríguez, pero es que a su vez, bueno, pues ahora el alcalde está acusando al líder de Unidos de orquestar contra él una censura, de intentar enchufar a trabajadores, de poner en riesgo una inversión de 800.000 euros, en fin, tremendo problema el que tienen ahora mismo en el municipio norteño. Y hablaremos de Radio Bucio, es un proyecto educativo que se ha puesto en marcha hace un par de años en Canarias y que tiene como objetivo, pues, enseñar precisamente a los más jóvenes las maravillas de esta de este medio de comunicación que cada día nos acerca a los oyentes.
Y en Tenerife, ¿con qué contenidos vamos hoy, Guillermo?
Pues vamos a seguir hablando de la polémica de Ryanair, de las maletas, con Raúl Alonso, que es abogado y portavoz de la Organización de Consumidores en Santa Cruz de Tenerife. Roberto, también hablaremos mucho del Día Mundial de la Radio. Nos va a visitar los estudios Vladimiro Regalado, que tiene un museo con más de 400 radios. Madre mía, 400 radios en su casa en el sur de Tenerife. Nos va a contar su historia y por qué lleva desde niño coleccionando radios en este día tan especial para nosotros. Nos visita también Pedro Martín, el portavoz socialista que dejado de ser, ya sabes, secretario general de los socialistas canarios, y vamos a hablar con él un ratito. Y también contaremos con Ángela Martín, portavoz de la Asociación de Camareras de Piso, después de que ayer el Parlamento de Canarias pusiera en marcha esa proposición de ley para pedir la jubilación a los 58 años de estas profesionales, que se la tienen merecida, Roberto.
Efectivamente, desde luego que sí. Oigan, que hoy celebramos el Día de la Radio, que hoy estamos para tirar cohetes, abrir botellas de cava y celebrarlo. Pero me gustaría saber, conocer cuál es su referente del mundo de la radio, cuál es su locutor histórico, el programa que a ustedes más les llamó la atención y más les marcó en su momento. A ver, Miguel Ángel San Blas, por ejemplo. No me digas que Matías Prats. padre que tan mayor no eres, Miguel Ángel, ¿eh?
Pues, ando cerca, pero... A ver, no, yo soy muy futbolero, o sea que yo viví la guerra García de la Morena con intensidad cada noche antes de acostarme, o sea que por ahí van mis locutores preferidos, sí, de la radio y la gente que me enganchó a esto de la radio.
Sí, ¿y tú, Santi Morollón?
Pues yo tiro para la música. Si os acordáis, antes de que compartiéramos canciones a través de internet, había un programa que se llamaba La Gramola, en la que los oyentes pues mandaban cartas para pedir una canción que les gustaba mucho o para dedicársela a otra persona. El locutor que siempre estuvo al frente del programa fue Joaquín Guzmán, y yo creo que era un programa nocturno que nos enganchó mucho, y bueno, que era una maravilla escucharlo, la verdad.
Mandaba cartas, ¿eh? Me acabas de envejecer 20 años
bueno,
Guillermo, ¿cuál es el tuyo?
Hombre, yo sí, como Miguel Ángel, yo crecí con la guerra radiofónica deportiva de las noches. Yo, para mí, escuchar a José María García era una religión. Y fíjate que por extensión acabé enganchándote también a Carlos Pumares, ¿eh? ¿Quién no se durmió alguna vez?
Pumares,
polvo de estrellas, ¿verdad?
Mítico. Pues, qué bronca se echaba el tío, ¿eh?
Mi tierna adolescencia, muchas veces me dormí con aquel Pumares que se cabreaba porque García se pasaba 20 minutos al terminar el programa.
Arruinado por Pumares.
Aquellos cabreos, aquellas llamadas, pues hombre, pues Pumares, me marcaron las cosas como son.
Bueno, Jaime, ¿qué era el tuyo?
Bueno, yo rápidamente empecé en tiempos de Antonio Herrero, en paz descanse, en la extinta Antena 3 de radio, y luego me quedo con el carácter cuasi institucional de Iñaki Gabilondo, ¿no? Crecí con eso.